Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE, que estamos pasando Pilar Cisneros y yo contigo. Hechos, hechos, hechos y hechos frente a la irracionalidad del pánico. El Ministerio de Sanidad señala que el nivel de riesgo es moderado en España por coronavirus. Lo ha elevado de bajo a moderado, pero en la mayor parte del territorio español es bajo. Los médicos han pedido calma. En este momento, ahí sí, 10 infectados en nuestro país, pero el pánico no tiene fundamento. Hace algunas horas, la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, ha asegurado que no tiene sentido usar mascarilla, no tiene sentido usar gel desinfectante. El virus circula, pero en cantidades muy racionales. Los casos tienen una sintomatología entre leve y moderada, similar al de una gripe estacional. Declaraciones de María Neira, directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud. Hechos, hechos y hechos. Cabeza fría frente al pánico infundado. Dentro de media hora empieza en Moncloa la reunión del reencuentro. La estrategia de comunicación de Sánchez presenta esta reunión, que ya digo, se va a producir dentro de 29 minutos, como una reunión en la que se va a reencontrar Cataluña con España y Cataluña con Cataluña. El reencuentro, ha repetido esta mañana Sánchez, es el objetivo, lo ha dicho en la sesión de control.
Va a ser un camino difícil, complejo, largo, que ese camino tenga un destino, el reencuentro entre catalanes y el reencuentro entre Cataluña y el conjunto del país.
Si uno rasca debajo de esta operación de marketing, de este nombre, el reencuentro tan grandilocuente, lo que hay es que, pues, una senda de déficit que se tiene que votar mañana en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. La senda de déficit es el primer paso para los presupuestos. Mañana se vota y Sánchez necesita el apoyo de Esquerra. Ese es el secreto a voces de el llamado reencuentro. Luego, cuando se apruebe ese primer paso para los presupuestos, la senda de déficit, vendrán el resto. Sacar adelante las cuentas públicas, sacar adelante la legislatura. Eso es lo primordial en la reunión de esta tarde. Sánchez ha aceptado casi todo para esta reunión. Torra le cambió la fecha. Se ha cambiado a este miércoles. Los independentistas pidieron una composición de la mesa complicada que la convierte en una asamblea. Lo ha conseguido. Torra encabeza la delegación independentista, un Torra amortizado, inhabilitado como diputado, y Torra dará esta tarde, no sabemos a qué hora, rueda de prensa después del encuentro. En realidad, la composición de la mesa bilateral, que empieza dentro de 27 minutos, lo dice casi todo. Te digo que más que una mesa va a ser una especie de asamblea de vecinos, ¿eh? Bueno, asamblea. Estaba previsto que en la mesa estuviese el vicepresidente para todo, el vicepresidente para la plurinacionalidad y para los secretos del CNI. Sí, estoy hablando de Pablo Iglesias. Pero mira por dónde tiene Pablo Iglesias anginas. Qué malas son las anginas. Y no va a estar. Y su voz hablando de plurinacionalidad no se va a escuchar.
España es plurinacional y basta ver el resultado de las elecciones en Euskadi y en Cataluña para comprobar que esta afirmación es obvia.
Es obvio, dice Pablo Iglesias. Decía Pablo Iglesias, porque ahora no dice. Ahora está el hombre con anginas y las anginas son muy malas y no puede ir a la reunión. Iglesias se puede consolar porque la bandera de la plurinacionalidad la puede enarbolar el ministro de Universidades, Manuel Castells, que es el ministro amigo de los comunes, muy amigo de Ada Colau, muy plurinacional el ministro. Hasta 7 ministros va a haber en esa reunión. Y del lado del independentismo, que no es el lado catalán, no es el lado catalán, la otra parte de la mesa no es Cataluña. Cataluña es muchas más cosas que los que van a estar ahí sentados. Del lado catalán, 8 personas, y el repaso de los nombres ya nos explica de qué va lo de la mesa. Porque hay 4 miembros del gobierno, sí, pero también hay 4 diputados. 2 de Esquerra, 2 de Junts pel Cat. Los nombres de los diputados de Esquerra, Marta Vilalta y Josep María Jové. Jové es el hombre de la Moleskine, el hombre que tenía en su agenda diseñado el proceso de independencia. Está imputado por uno de los juicios abiertos por el intento de independencia. Y quizá es tan significativo como lo de Josep María Jové o más la cuota de Junts pel Cat. Por Junts pel Cat están Elsa Artadi y Josep Rius. ¿Qué significa esto? Artadi y Rius son personas de absoluta confianza de Puigdemont. Artadi y Ruiz, no Rius, Ruiz son personas de absoluta confianza. Con estos dos miembros de la mesa, con Artadi y con Ruiz, vuelve Puigdemont a la Moncloa. Porque Artadi va a representar lo que quiere Puigdemont para la mesa. Esto no es una mesa con unos posibilistas de Esquerra. Esta es una mesa en la que la llave la sigue teniendo Torra, la llave la sigue teniendo Puigdemont. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Ministerio de Exteriores ha ampliado la lista de países en los que hay restricciones de entrada o de salida por el coronavirus y ha incluido a Gran Bretaña e Israel. En España aún no hay ningún control en las fronteras, ni siquiera se toma la temperatura a los pasajeros que llegan de China en avión. Pero el Ministerio de Interior se ha dado una serie de recomendaciones a la policía de los controles fronterizos. Lorena Fernández.
Recomendaciones como mascarillas para el control de los efectos personales de los pasajeros procedentes de China o de otras zonas de riesgo, o también el uso de guantes de nitrilo de un solo uso para cacheos e inspección de equipajes. Son medidas destinadas especialmente a los funcionarios policiales destinados en puestos fronterizos que se unen a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, como lavarse regularmente las manos o cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables, tanto al toser como al estornudar. Sin embargo, los agentes reclaman más, ya que recuerdan que ellos están en los principales puntos de acogida de turistas o en la custodia de la cuarentena del hotel de Adeje, en Tenerife. De momento, en los aeropuertos españoles no se ha establecido un control duro, ni se toma la temperatura a pasajeros procedentes de China, ni hay límite de tránsito. Solo hay más información para que las personas que llegan con síntomas de zonas de riesgo sepan dónde acudir y qué hacer.
Y el único detenido hasta ahora por la muerte de la joven Dana Leonte en Málaga hace ya 6 meses podría quedar en libertad bajo fianza de 25.000 euros. Los indicios contra él pierden fuerza, pero en el auto de la audiencia provincial al que ha tenido acceso COPE, lo más probable es que tenga que ir a juicio por la muerte de su expareja, Juan Baño.
Los indicios, por sólidos y argumentados que aparezcan, leemos en el auto judicial, permiten una sólida sospecha, pero no una aceptable seguridad sobre quién es el autor de la muerte. Es la respuesta de la Audiencia de Málaga a la petición de libertad de la defensa de Sergio, en prisión desde septiembre del año pasado. Su abogado argumentó entonces que, aunque haya aparecido un fragmento de fémur de la mujer en un paraje cercano a la vivienda que ocupaba la pareja, no se ha podido situar en ese punto al acusado. Tampoco han aparecido restos de sangre en los lugares en los que presuntamente la habría golpeado con un palo, ni siquiera en ese palo intervenido. Los tres jueces de la sala concluyen 6 meses después: ignoramos el momento, el lugar y la forma en que Dana pierde la vida. No obstante, los magistrados advierten textualmente que es más que probable que Sergio tenga que ir a juicio y existe lógicamente la posibilidad de que sea condenado.
Y te cuento que Bruselas advierte a España que la contrarreforma laboral y la reforma de las pensiones pueden perjudicar nuestra economía. Recuerda que estas medidas pueden generar incertidumbre. Corresponsal José Luis Concejero.
Mensaje contundente de Bruselas a las reformas que quiere llevar a cabo el gobierno de Pedro Sánchez y sus consecuencias en nuestra economía. Lo primero que dice la comisión es que la reforma laboral de Mariano Rajoy, la del año 2012, sustentó una fuerte creación de empleo durante la recuperación. Por eso Bruselas tiene dudas sobre los cambios que quiere llevar a cabo el nuevo gobierno. Hay que mantener, insisten, los logros de reformas pasadas. Por otro lado, el informe deja claro que vincular las pensiones al IPC y no hacerlo a los cambios en la esperanza de vida aumentan el gasto en pensiones, por un lado, y perjudican también a las generaciones más jóvenes que sufren precariedad y paro.
Y en los deportes, esta noche vuelve la Champions al Bernabéu. Luis Millán.
Noche de gala en Chamartín. El Real Madrid se enfrenta a partir de las 9 al Manchester City en la ida de los octavos de final. Partido de altura para los de Zidane. Miguel Ángel Díaz, ¿qué contamos del conjunto blanco?
que el equipo concentrado desde ayer, en principio Bale formará en punta junto con Benzema, Mendy será lateral izquierdo, Valverde recuperará su puesto en el centro del campo y veremos a ver si lo cierra Modric o Isco. Enfrente un Manchester City en el que la principal incógnita es saber si Sterling va a ser o no de la partida. Ayer Guardiola dijo que está recuperado de su lesión muscular. Va a pitar el italiano Orsato, no hay apercibidos en el Real Madrid. Previsión de lleno en el Bernabéu con 3.400 aficionados ingleses en las gradas.
El City por su parte se encuentra descansando en estos momentos. Por la mañana ha realizado una sesión de activación en el Wanda. Recupera Guardiola a Sterling y David Silva para este partido. Más de fútbol esta tarde, cuartos de final de la Copa de la Reina. Madrid-Sevilla, Logroño-Betis, Athletic-Tacón y Barcelona-Deportivo. Y dos últimas de polideportivo. La tenista rusa Sharapova ha anunciado que se retira de la práctica profesional a los 32 años. Y el comité organizador de los Juegos Olímpicos ha emitido un comunicado en el que ha insistido en que los Juegos se podrán disputar en las fechas previstas pese a la crisis del coronavirus.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 13 grados y cielo parcialmente nuboso. Mañana volverán a subir los termómetros hasta los 17 grados de máxima en el cielo. Sol con algunas nubes. En cuanto al tráfico en las carreteras, tres accidentes complican la circulación a estas horas. Los tres en sentido entrada a Madrid. Uno de ellos se ha producido en la 1 en Alcobendas, otro en la 42 a la altura de Parla y un tercer accidente en la M607 en Colmenar. Además, hay tráfico lento en la 5 en Alcorcón en ambos sentidos, en la 4 en Butarque sentido entrada, en la M40 en Coslada circulando hacia la 3 y en la A3 en Rivas, sentido salida. Y una mujer de 78 años ha resultado fallecida por heridas de arma blanca en su domicilio en la calle Miguel de Unamuno de Fuenlabrada. El SUMA ha trasladado a su marido de 78 años en estado muy grave al Hospital 12 de Octubre. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cuántas tarjetas llevas ahora mismo en la cartera? ¿Las has contado? ¿La de débito? ¿La de crédito? Esas son las dos que llevo yo. Es que yo soy de pocas tarjetas, que si no me lío. O sea, la de pagar inmediatamente y la de crédito, pero que me pasan los pagos el día 1 del mes siguiente. Y para de contar. Pero a lo mejor tú tienes alguna más y entre esas tienes una tarjeta revolving. Y te veo ahora torciendo el gesto. ¿Qué es esto de una tarjeta revolving? ¿Qué significa? Pues mira, a lo mejor es que la tienes, la estás utilizando y todavía no eres consciente de sus consecuencias. Pero cuando escuches la historia de Damián, seguramente lo tendrás más claro. Damián es una persona, es un trabajador que hace unos 12 años, pues bueno, le iba regular. Digamos que necesitaba liquidez. Y casualmente, donde estaba trabajando, en un polígono industrial, llegó un comercial que le ofreció una de estas tarjetas. Que al principio la verdad es que todo parecen ser ventajas porque te facilita mucho la vida, sobre todo te proporciona liquidez inmediata porque te permite poder comprar, ¿no? Poder hacer pagos. De hecho, a él le ofrecieron una tarjeta que tenía una línea de crédito de un tope de unos 3.000 euros. Entonces dijo que sí, firmó, se fue con la tarjeta y lógicamente la empezó a utilizar tranquilamente. Empezó a utilizar su tarjeta. De hecho, unos cuantos años después le ofrecieron ampliar esa línea de crédito. Ya no era solo de 3.000, se había ampliado. Y siguió utilizando la tarjeta hasta que un día se dio cuenta, porque quiso mirar un poco cómo iban esas cuentas, que en realidad tenía una deuda enorme, porque de los pagos que iba realizando por esa tarjeta mes a mes, en realidad había aportado muy poquito dinero. Porque lo que Damián tenía en sus manos era eso, una tarjeta revolving cuyos intereses superan el 20%. Damián Bermúdez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, esta historia comienza en el año 2009, o sea, hace ya unos cuantos años. ¿Cómo pasó? ¿Que estabas en una situación complicada? ¿Necesitabas liquidez?
Sí, bueno, exacto, iba justo de dinero y mira, yo estaba trabajando en mi puesto de trabajo normal y vino una chica ahí a ofrecernos este tipo de tarjeta. Yo no sabía que cómo iba y que en aquel momento, pues, lo que dices tú, iba corto de liquidez, pues dije, pues mira, pues adelante y así, mira, tapo los cuatro agujeros que tengo y tal, y no lo tengo que pagar de golpe, lo liquido y así lo puedo pagar más cómodamente.
Claro. ¿Hasta cuánto te podías gastar con esa tarjeta? ¿Cuál era el primer tope que tenías?
En un principio el límite que me pusieron eran unos 4.000 euros, uh-huh, más o menos.
Vale. ¿Y cómo lo ibas pagando tú después? O sea, tú ibas gastando con esa tarjeta y los pagos, exacto, que ibas haciendo, ¿los hacías mes a mes y de cuánto?
Al principio no me acuerdo exactamente, pero bueno, entre 150 y 200 euros más o menos mensuales.
Claro. Y así fuiste tirando.
Exacto.
Y un buen día, además, te aumentan, por decirlo de alguna manera, esa línea de crédito. Digamos que puedes tener un límite más alto, puedes gastar más. ¿Es así?
Sí, es correcto. Yo sin previo aviso me enviaron una carta diciéndome que me habían ampliado el crédito a unos 6.500 euros automáticamente, sin yo pedirlo y sin que me avisaran de esto.
¿Y a ti eso te pareció raro o no?
Bueno, en aquel momento, con que no sabía de qué iba la cosa, pues claro, es un tema que no se desconocía, el tema de las tarjetas revolving, en aquella época pues no se conocía, no sé si no era público. Entonces dije, bueno, pues vale, pues mira, puedo ir disponiendo y ya está. Y yo con la confianza de que se iba pagando y que se iba liquidando. Y digo, bueno, mira, si tengo un poquillo más, pues si me sale algún apuro, pues ya puedo disponer de ese poquillo más.
Claro, tengo esta tarjeta aquí que me sirve para este tipo de cosas, o alguna contingencia, o alguna cosa inesperada, ¿verdad?, que me suceda en casa, con el coche, en fin, estas cosas. ¿Cuándo te das cuenta, Demián, de que te has metido en un embolado importante?
Hará unos 2 años más o menos. Yo ya hacía tiempo que no la usaba la tarjeta. Y dije, bueno, yo sabía que iba pagando. Pues claro, me iban llegando los recibos y yo iba pagando. Y un día me dio por mirar a ver el total de deuda que me quedaba, ¿no? Y al comprobarlo, resulta que solo tenía disponibles 300, 400 euros. Cuando sí, llevaba tiempo pagando y había pagado mucho más de ese importe del que podía disponer. Entonces, claro, vi que estaba pasando algo raro. Entonces fue cuando me puse en contacto, busqué por internet, me puse en contacto con unos abogados y es cuando empezamos el proceso de denuncia y para solucionarlo.
O sea, tú llevabas un montón de años pagando y resulta que lo que estabas pagando en realidad era casi todo intereses, ¿o qué?
Prácticamente sí. De los 150, 200 euros que pagaba yo mensualmente, realmente estaba amortizando 20, 25 euros y todo lo demás eran intereses.
O sea, que estamos hablando de un interés de ¿cuánto?
Un 20% me dijeron los abogados. Cuando tuvieron toda la documentación, lo estuvieron mirando y era más del 20% que es lo que ya se considera abusivo.
Demián, ¿pero a ti cuando te vendieron la primera tarjeta no te explicaron esto?
No, en ningún momento. Ella, la chica, te lo ofrecía como una tarjeta normal que te ofrece cualquier banco, o tu propio banco, o cualquier otro banco, una tarjeta normal con unos intereses normales. Claro, ella no me informó de eso. Ella te dijo, mira, tenemos esta tarjeta, que el dinero, que no sé qué. Y claro, yo con que aquel momento la situación era la que era, no me paré a mirar la letra pequeña o... Tampoco sé ni si existía esa letra pequeña, porque no... Claro, la chica no me lo explicó, yo estaba ahí trabajando y dije, tú, pues lo hacemos rápido y tal, y no me paré a mirar exactamente las condiciones que me estaban ofreciendo y la chica tampoco me lo explicó.
Con lo cual tú ibas pagando con la tarjeta cuando tenías algún problema sin darte cuenta que ibas acumulando una tremenda deuda, sobre todo por los elevadísimos intereses. Cuando te das cuenta, decides denunciar.
Correcto.
Y tú tuviste, no sé si suerte o simplemente porque, bueno, en este caso no había, muchas opciones, pero a ti te dieron la razón, ¿no? Salió la sentencia en 2019 y a ti te devolvieron el dinero que habías pagado.
Sí, correcto. Después de un año y medio de hacer los papeleos y hacer todo el proceso de juicio y tal, y reclamaciones y imputaciones y tal, al final pues resultó que sí, que teníamos razón y me devolvieron el importe de más que yo había pagado.
En esa sentencia en la que te dieron la razón, ¿se hablaba de intereses abusivos, se hablaba de usura? ¿Recuerdas un poco las palabras que utilizó el juez en la sentencia?
Bueno, la historia está que, claro, con la agencia esta con la que contacté, se encargaron de todo. Yo prácticamente, ellos me llamaban, me dieron una serie de documentación para empezar el proceso. Cuando ellos tuvieron toda la documentación, hicieron el estudio de mi caso y vieron que era factible hacer denuncia. Entonces, bueno, yo pagué un 100 euros, me pidieron, para empezar todo el proceso. Y a partir de aquí se encargaron todo ellos. Ellos me van informando de decirme, bueno, hemos ganado, o está en audiencia nacional, o está todo el proceso. Yo realmente yo no estuve en el juicio.
Ya no te preocupaste, ¿vale?, de nada, solo que del final, ¿no?, que por lo que veo fue favorable para tus intereses.
Sí, correcto. Ya te digo, los abogados se encargaron de todo. Yo, faena no me costó nada, prácticamente nada. Bueno, una serie de papeles que me pidieron y el dinero este. A partir de aquí, ya te digo, ellos hicieron todo el proceso y se encargaron de todo.
Bueno, pues Demián consiguió que le devolvieran ese dinero por esos intereses abusivos durante todos esos años. Pendientes, por tanto, ahora de la resolución del Tribunal Supremo, están 2 millones de personas en España que siguen estando en las condiciones de Demián. Demián lo ha solucionado. Hay 2 millones de personas esperando. Veremos qué sucede a partir de ahora. Demián Bermúdez, gracias. Buenas tardes.
De nada, a vosotros. Buenas tardes.
Una sentencia que sí, que esperábamos hoy. De momento todavía no tenemos esa resolución. José Carlos González Vázquez es profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense y especialista en Derecho Bancario. ¿Qué tal, José Carlos? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
Muchas personas están esperando esa sentencia. Bueno, en el caso de Demián, él consiguió recuperar su dinero. Pero a mí hay algunas cosas de las que nos ha contado Demián que me llaman la atención. Él dice, bueno, yo no leí la letra pequeña, yo firmé unos papeles. No fue consciente en ningún caso de que firmaba, me imagino, en algún momento, en algún sitio pondría esos intereses abusivos que luego con los que se topó. Aún así, al ser un interés abusivo, esto lógicamente puede ser ilegal o nunca sería ilegal.
Sí, los intereses pueden ser usurarios o abusivos. En este caso, que es ese interés remuneratorio, no va por la vía de del carácter abusivo de las condiciones generales de contratación con consumidores, sino va por la famosa ley de represión de la usura, de ley Azcárate de 1908, que se dictó en España a principios del siglo pasado. Y para que sean usurarios los intereses, lo que dice la ley en su artículo 1 es que deben de ser desproporcionados respecto a lo que es normal en el mercado. Entonces, en función de cuál es el interés, dependiendo del tipo de producto financiero con más o menos riesgo, pues hay una media de cuáles son esos intereses. Pues si es claramente muy por encima de esa media, es cuando se considera que ha podido haber unos intereses usurarios y en ese caso se anula el contrato y por tanto se devuelve el principal, pero no se paga ninguno de intereses. Todos los intereses que se han pagado, por tanto se le devuelven al...
O sea, los intereses se devuelven todos.
Todos. Y solo se le, evidentemente, tiene que devolver lo que se le ha prestado, lógicamente.
¿A qué llamamos un interés muy por encima de la media y, por tanto, dentro de la usura? ¿Qué porcentaje?
Pues no es, como digo, no hay un porcentaje establecido, ¿no? La norma no dice más allá de este interés es abusivo o es usurario, sino que hay que ver el tipo de producto. No es lo mismo un crédito hipotecario, por ejemplo, que tiene menos riesgo y, por tanto, los tipos están pues en el 1,5, en el 2, con crédito al consumo para comprarse un coche, que pueden estar en el 7, en el 8... El problema aquí justamente es que en el año, la única sentencia que hay hasta ahora del Supremo, que es de noviembre de 2015, en un caso muy similar a este, también con unos intereses superiores al 20%, al 23 o el 24 creo que era, pues la comparación la hizo con la estadística que tenía entonces el Banco de España con todos los créditos al consumo. En ese momento, pues los hechos eran del año 2001, pues estaban en el 8, en el 9, el 10% por ahí más o menos.
Es decir, hacen una comparativa, hacen una media.
Eso es. El Banco de España tiene estadísticas.
Y esa media salió que eran del 8%.
Pero utilizando todos los créditos al
vale,
consumo.
Sí. Y resulta que estas tarjetas revolving estaban por encima del 20.
Claro. Y entonces dijo, pues está más del doble de lo que es la media del crédito al consumo, pues considero que es usurario. ¿Qué sucede después? Y es la importancia de la sentencia que se iba a dictar hoy, que hay votación y fallo y la tendremos si no mañana o pasado. Pues que desde el año 2013, si no recuerdo mal, a través de una modificación que hubo en la normativa comunitaria, se hacen estadísticas ya específicas de este tipo de contratos, que son más arriesgados y que tienen intereses más elevados. Y desde esa fecha se están haciendo esas estadísticas por el Banco de España y están en torno todas las entidades del 20%. Con lo cual, frente a un 10, un 22 era claramente desproporcionado. Si comparamos con un 20, podría ser que el Tribunal Supremo dijera ahora que para el crédito revolving o tarjeta de crédito revolving, sí es la media del mercado en torno al 20, que para un 20, un 18, un 20, un 22 no es desproporcionado.
O sea que realmente a esta hora no sabemos por dónde va a ir la sentencia del Supremo. Si a favor de todas estas personas que tienen esa tarjeta o la han tenido y que realmente han pagado esos intereses, o bueno, a favor de las entidades bancarias. Claro, los usuarios dirán, pues vaya. Sí. Pero por otro lado, los bancos dirán, bueno, a ver qué pasa, porque también supondrá, supongo, un problema económico importante para muchos de ellos, ¿no?
Sin duda. Si la resolución ratificara la doctrina del 2015 diciendo que siguen siendo esos tipos de interés usurarios, prácticamente pues este producto financiero desaparecería. De hecho, ya se contrata poco, casi todo es
ya casi no existe, entiendo, ¿no?
Exactamente, pero todavía más ya pues no nadie lo ofertaría en el mercado.
Bueno, pues hay 2 millones de personas que están esperando esa sentencia porque entiendo que mucho dinero, recuperar una buena parte de ese dinero, de los intereses que han pagado, si lo consideran abusivos, recuperarían por tanto una buena parte de dinero, que seguro que en algunos casos es bastante y para muchas familias será mucho dinero recuperado. José Carlos González Vázquez, gracias.
Muchas gracias.
Pues esperaremos a ver qué dice el Tribunal Supremo, que vemos que finalmente ya será raro que a esta hora salga la sentencia. Habrá que esperar mañana o pasado mañana, ¿no?
Exacto.
Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Que se celebra el entierro de la sardina, y digo se celebra porque en muchas zonas de España, por lo visto, se celebra además a base de bien rosado y comiendo y bebiendo. Y en algunos casos comiendo sardinas.
Sí, sí, y en algunos sitios no se celebra hoy, sino que se celebró ayer. Es decir, que depende, esto depende.
Esto depende, ¿no?
Hombre,
esto
ya
depende,
no es el entierro de la sardina. Hoy es ya miércoles de ceniza, sí. La sardina tiene que estar enterrada.
Sí, pero hay muchos sitios que la celebran. Ay, mira, Madrid se entierra esta tarde.
Sí, es verdad, Madrid siempre se entierra esta
y
tarde.
Y en muchos pueblos, sí, sí, en mi pueblo sí, también se entierra esta tarde después de la misa.
La sardina tenía que estar enterrada ya para hoy.
Pues fíjate.
Esto sí. No hay que lo entienda.
Sí, 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 sí. Y luego, por ejemplo, nos cuentan en Portollano, esta tarde van a repartir más de 200 kilos de sardinas y esta triste jornada terminará con el concurso de llantos y plañideras. Y desde Zaragoza también nos dicen que las sardinas en lata, y hablando de sardinas, que es la protagonista esta tarde, dice, me las como en una tostada con rodajas de cebolla y tomate, y también nos hablan de una tapa muy curiosa.
Pues aquí hay una tapa que se llama Guardia Civil y consiste o bocatín o tostada. Y entonces es rodajas de tomate, pones pimiento de piquillo, pones la sardina ahumada, una rodaja de pepinillo y para terminar, si queréis, pincháis una piparra con una oliva. Y la verdad es que está buenísima.
Oye, pues sí tiene buena pinta eso,
sí,
también,
¿eh? La piparra es una guindilla que no pica. Y vamos, como tapa
es
está estupenda.
Que no pica.
Esas que te ponen
eso
con el cocido a veces. No, sí, las verdes estas largas. ¿No crees? ¿Qué son esas?
Es no lo sé, yo eso lo conozco como guindilla, pero la guindilla siempre pica un poquito.
Pues fíjate.
Algunas, la verdad, es que están más avinagradas que otra cosa. Sí.
Bueno, dice por aquí yo unas buenas sardinas de barril bien gordotas, desaladas y a la brasa, manjar de dioses. Eso sí, la bota de vino o el porrón de cerveza al lado, que lo vas a necesitar. Y luego también están los que piensan que las sardinas están sobrevaloradas, que es un pescado lleno de 1000 espinas y con poca carne.
A ver. ¿Quién ha dicho eso?
Un oyente.
Que comparezca.
Venga, que se la va a redactar ahora mismo Fernando
carne,
de Aro, ¿eh?
Mucha espina.
Contra la sardina, nada, ¿eh?
Exactamente.
¿En ninguna de sus variedades?
En ninguna de sus variedades. Hombre, quiero decir, hay una que está más buena que otra.
Eso es verdad.
Sí, sí, sí. Pero bueno, que la sardina está rica.
La
pero
pequeña,
gente...
la grande, la de Mediterráneo, la del Cantábrico.
Pero la grande, la pequeña, ¿cómo os... a mí no me gustan muy grandes, ¿eh? Las que para asar, digo. Prefiero medianitas.
Es que lo suyo es que no sean ni grandes ni pequeñas,
sí.
Medianas.
Sí,
es lo suyo.
Está la parrocha.
Está la pequeñita que es muy del Mediterráneo, que casi parece un boquerón, que está también muy buena. Todas están buenas.
Y luego a quien no
le gusta.
Y luego
hay otras que parecen ballenas.
Sí, exactamente.
Con panza.
Exacto.
No, que tiene mucha grasa esa.
Pero bueno, que también hablen los que no dicen que no.
Hola, gente, buenas tardes. Yo soy de Madrid y la verdad es que ningún año he ido al entierro de la sardina. Pero vamos, si se comen sardinas, a mí no me gustan. Es el pescado que más odio. Un beso para todos.
Posiblemente el olor.
Que comparezca que tenemos una mesa bilateral.
Pero ¿las has comido alguna vez en la playa?
Tenemos,
en los espetos.
Tenemos
¿y eso?
Una mesa bilateral con sin mediador y
sí,
hablamos
sí.
De las
a favor de las sardinas.
Mira, y la mesa bilateral además está a punto de comenzar. Así que los oyentes que vayan dejando esos mensajes sobre las sardinas, le gustan, no le gustan, cómo le gustan, en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Carlos Márquez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y a dónde nos llevas tú?
A Línea Directa, por supuesto, pero tengo una duda porque ¿lo que pone aquí va en serio? Sí. Bueno, pues nada, hago tiempo porque esto es un pelotazo. ¿Preparados? Línea Directa te da 6 meses gratis. Vamos, que no hace falta añadir nada más. Por primera vez, 6 meses gratis en tu segura de coche y eso es inigualable. ¿Y ahora qué? Si es que me sobra todo el tiempo del mundo. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En realidad no nos sobra ni un minuto porque justo ahora, a las 4:30 de la tarde, es cuando se tiene que constituir, minuto arriba, minuto abajo, esa mesa de diálogo entre el gobierno y la Generalitat. Bueno, pues estamos pendientes en directo, lo contamos con Ana Isabel Martín y con Ricardo Rodríguez aquí en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este miércoles
en COPE con la Champions.
Jugamos la Champions en tiempo de juego.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Desde las 8:30, los octavos de final de la Liga de Campeones. Real Madrid, Manchester City.
Extraordinario.
El Madrid de Zidane frente al City de Guardiola.
Vamos a ver la ejecución.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Últimos días de Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 29 de febrero, solo en El Corte Inglés.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo. Y más si ya han robado en tu portal.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno.
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Todavía no tienes tu seguro de coche en Mapfre? Tienes asistencia 24 horas, bonificación familiar, centros de servicio exclusivos y muchas más ventajas. Ahora con hasta un 40% de descuento. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Está comenzando en este momento la reunión bilateral entre el gobierno de Sánchez y de Iglesias y los independentistas. Y solo la escenificación que han montado en Moncloa y la señal institucional que está ofreciendo Moncloa ya nos lo dice prácticamente todo. En este momento, los servicios de televisión de Moncloa nos están ofreciendo una señal en la que Torra y Sánchez caminan por una de las avenidas de Moncloa, la Avenida de los Plátanos, caminan como si fuesen, en realidad, dos jefes de Estado. Por cierto, que al realizador habría que decirle que tuviese cuidado con los contraplanos, porque salta el plano en algún momento. Imagen institucional desde Moncloa, ya digo, la cobertura, solo la cobertura que se está dando en los últimos minutos lo dice prácticamente todo. Primero nos han ofrecido un plano de un cerezo en flor que hay en Moncloa. Luego, las dos delegaciones se han encontrado y han hecho un paseillo, ya digo, como si fuera una cumbre internacional esto. Han paseado por debajo de los plátanos, se han acercado juntos hasta la entrada a una de las dependencias, la clásica de Moncloa, donde estaban las dos banderas, la bandera española y la bandera catalana. Y cuando ya los, son 16 en total, miembros de las dos delegaciones, porque esto es como si fuera una reunión de dos delegaciones, han entrado, nos han dado un plano de Quim Torra avanzando solo, como si fuese, ya digo, un jefe de Estado, y se ha encontrado con Sánchez, que han hecho un paseillo. En este momento los dos se estrechan las manos. Ya solo esto, repito, es prácticamente todo, porque el aspecto es el de una cumbre entre dos partes semejantes. Para analizar esto que está sucediendo, están con nosotros Ana Isabel Martín. Buenas tardes, Ana
Hola,
Isabel.
Hola, Fernando. Buenas tardes.
Y Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Moncloa.
Me diréis desde Moncloa, no sé si mis apreciaciones son exageradas, pero a mí la cobertura ya me está diciendo muchas cosas. ¿Qué dices tú, Ricardo?
Bueno, la puesta en escena, que había sido negociada al detalle, con máximo secretismo en las últimas horas entre el gobierno y la Generalitat, es la propia de una cumbre internacional. Bueno, incluso había quien comentaba aquí en el Palacio que más que una cumbre internacional, porque tal número de integrantes de las delegaciones, pues no se suele ver por el Palacio de la Moncloa, al menos. Pero no tengo nada que objetar a esas apreciaciones que has hecho. Y es más,
ya te guardarías tú.
De entrada, eso también es verdad, pero es cierto que estás plenamente en lo cierto. Y además, el hecho de haberse cedido la sala de prensa, la habitual de las grandes ocasiones y de las comparecencias posteriores a los consejos de ministros, con un atril flanqueado por dos banderas de España y de Cataluña en ambos lados, que se haya cedido esa sala para que luego
eso ya es significativo, claro.
Claro, para que luego pueda comparecer Quim Torra. Ten en cuenta que esa sala habitualmente se utiliza para las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, para el presidente del Gobierno y para los líderes internacionales. Los presidentes autonómicos suelen...
Y para el líder de la oposición.
Y para el líder de la oposición cuando se quiere tener un detalle con él, que era precisamente lo que ayer ya deslizaban desde la Moncloa.
Sí.
Porque decían, hombre, tuvimos ese detalle con Pablo Casado hace un par de semanas, es posible que lo tengamos también con Quim Torra.
Estamos viendo más imágenes, Ana Isabel, que nos llegan desde Moncloa, están sentados. Yo ya sé que soy un clásico, pero cuando se realiza hay que respetar el salto de eje. No se pueden ofrecer planos de los dos lados de la mesa sin pasar por un general. Esto es una regla clásica del montaje y de la realización. Ya sé que últimamente no se respeta, pero el salto de eje es fundamental. Por favor, si nos está escuchando el realizador que está haciendo esto, que no salte con el eje, que no se puede pasar de un lado a otro de la mesa, que nos desorientamos. Esto es una fórmula clásica de realización. Hay que pasar por un plano general antes del salto de eje. Bueno, es que duele mucho que cada vez se respeta menos la realización de imágenes, principios básicos. Ana Isabel, de lo que estamos viendo, ahora vamos al contenido.
Bueno,
a mí no me extraña. Y digo que no me extraña.
Espera, porque... que si te oímos un poco.
Perdón, ahora. Decía que no me extraña porque Moncloa últimamente se ha vuelto muy peliculera. Parece producciones Moncloa Golden Mayer.
Ya.
Si os fijáis, la reunión en Quintos de Mora, también vimos imágenes así, o cada vez que Pedro Sánchez sobrevuela en helicóptero una zona inundada, también vemos este tipo de imágenes. Así que en ese sentido están haciendo como la película de la vida de Pedro Sánchez, ¿no? De la vida de Pedro Sánchez en Moncloa.
Ahora estamos viendo el cerezo. Oye, mira, yo no sé si me ha escuchado el realizador, porque estoy viendo ya menos saltos de eje, ya está pasado por plano general. O sea, que tú dices que la imagen cuenta muchísimo.
Sí, claro que cuenta muchísimo, y en Moncloa lo estamos notando últimamente.
Ya. Bueno, empieza...
Y más en esta ocasión, disculpa,
claro,
estoy
sí,
totalmente de acuerdo con...
Sí, más en esta ocasión, ¿por qué, Ricardo?
No, digo porque al final lo que se va a sacar en claro de esta cita es la foto final, que es la foto que busca Pedro Sánchez para mañana tener aprobado el techo de gasto.
Claro.
Oye, enseguida vamos con contenidos, pero decidme, dadme una pista. Esto empieza ahora a las 4:30. ¿A qué tenemos, además de estar atentos a estas señales que nos están enviando desde Moncloa, a qué tenemos que dar nuestra atención? ¿Cuáles son las claves? ¿Qué va a ser importante? Porque supongo que bueno, durará al menos un par de horas. ¿Qué está previsto? Ricardo, cuéntanos.
Pues ya se está hablando no de un par de horas, sino de 3 horas.
Ya.
Esto me viene por parte
Ricardo,
de...
Ricardo, hoy tampoco concilias.
Hoy no concilio. Esto me llega por parte de la delegación catalana, que el cálculo que habían hecho era una reunión de unas 3 horas. Hombre, lo más relevante, según han venido sosteniendo en la Moncloa, es la cita en sí misma, con las dos partes hablando cara a cara. A partir de ahí, no esperaba, lo único que esperaban era que no saliera ningún plato roto de este encuentro, y a lo sumo un posible calendario de futuras reuniones, que ya veremos cuando se produce.
La reunión en sí misma es evidente que está cargada de simbolismo. Yo estoy viendo en alguna televisión ya, por ejemplo, que rotula delegación española y delegación catalana.
Ya. Bueno,
si
es que de hecho la escenificación hacia lo que va.
Sí, sí, ¿no? Parece una pues es una reunión bilateral entre estados. Yo creo que hay que... Bueno, el principal punto que puede salir de esta reunión lo apuntaba Ricardo, que se producirá, digamos, el mayor termómetro es mañana, se produce la votación del techo de gasto y la senda de déficit, que son el marco para los posteriores presupuestos, por así decirlo. Esquerra está guardando sus cartas hasta el último momento. Hoy mismo Rufián decía que, bueno, que dependerá de muchas cosas. Es evidente, o es bastante, yo creo que es bastante obvio que votarán que sí, pero bueno, estaban esperando a esta reunión. En segundo lugar, me parece importante el tono que tenga Quim Torra a la salida.
Ajá.
A la salida de este encuentro. Ya el solo hecho de que comparezca en Moncloa y no espere a llegar a la Generalitat, me parece un gesto por su parte. Pero bueno, ¿qué tipo de tono emplea? Y en tercer lugar, si se emplazan a una nueva reunión, fecha no espero para esa nueva reunión, pero por lo menos que avancen en el calendario.
Bueno,
¿no?
entonces decís, además de lo que acabamos de ver, no lo que diga Torra, sino el tono que emplee y si hay calendario o no. Decías, Ana, claro, esta reunión se produce horas antes de que se vote
el
techo de gasto, que es el primer paso de los presupuestos.
Claro.
Y Rufián, a ver si me dais claves de las declaraciones que hemos escuchado en las últimas horas. Rufián ha dicho: hombre, nosotros no tenemos ninguna decisión tomada sobre el techo de gasto.
Está estudiando, seguramente hasta mañana no lo sabrán. Hoy en día en política un día es una eternidad. Porque la discreción en política es súper importante.
¿Esto es escenificación? Porque te he oído un buah muy grande.
Hombre, a mí la lógica me lleva a pensar que la reunión se produce, pues eso, horas antes, que mañana se producirá un sí de Esquerra y que esta reunión de alguna manera... pues es la coartada, entre comillas, que necesitaba, o la excusa, o el vestido, la vestimenta que necesitaba Esquerra para ese sí mañana a la senda de déficit y al techo de gasto, al que, por cierto, el PNV ya ha anunciado su voto favorable.
Está decidido.
Bueno, A mí me da a mí, ¿eh? Lo que pasa que Esquerra es un partido con el que hay veces que es complicado hacer pronósticos, pero yo creo que últimamente se ha vuelto más previsible de lo que antaño era.
¿Coincide,
Así que
Ricardo,
me atrevo a decir que votará que
con
sí.
¿Con este pronóstico de Ana Isabel?
Coincido plenamente. Hoy, de hecho, Rufián ha pasado otra media hora, ya empieza a ser habitual, ha pasado otra media hora en la zona de gobierno del Congreso.
Ah, este es un dato muy importante, ¿eh?
Bueno,
es un socio casi ya.
Ya es, vamos, ya.
Oficial, es casi como.
Bueno, él dice que no debería ser noticia que un portavoz hable con el portavoz de otro partido, pero que eso es lo que se supone que
debe hacer. Que esté en la zona de gobierno del Congreso ya es indicativo.
Sí, sí, pero bueno,
¿no?
Que él le resta importancia a este hecho.
Sí, es muy significativo. Es cierto que con esta mesa lo que Esquerra desea explorar es. Bueno, pues hasta dónde puede llegar con el gobierno. Y es verdad también, lo hemos comentado en alguna ocasión, que le empieza a coger gusto a eso de tener la sartén por el mango, ¿no?
Entonces, Esquerra
Republicana. Con lo cual, yo lo que espero de Esquerra Republicana mañana es un voto afirmativo al techo de gasto.
Oye, Sánchez en la sesión de control ha dicho que esto va a ser un camino largo.
Vamos a iniciar el camino de la mesa del diálogo. Y ese camino va a ser un camino difícil, complejo, largo. Es que el gobierno, el ánimo que tiene es que ese camino tenga un destino. Y ese destino es el reencuentro entre catalanes y el reencuentro entre Cataluña.
¿Por qué avisa Sánchez de que va a ser un camino largo?
Porque lo va a ser. Para una vez que dice la verdad, ¿no? Y vamos nosotros y no le creemos. Va a ser, hombre, es un camino largo.
Pero él
es
necesita
evidente.
Decir que va a ser un camino largo.
Bueno, sobre todo porque se cura en salud, en el sentido que probablemente de esta mesa a lo largo de la legislatura, quién sabe si va a salir algo, ¿no? Algo con chicha, como decimos, ¿no? Algo sustancial, más allá de garantizarse
que no esperéis soluciones
un apoyo, claro, un apoyo poco a poco de Esquerra para ir avanzando en la legislatura, que es al final lo que necesita. Incluso a mí me da la impresión de que Torra irá probablemente a esta primera reunión y a las demás no irá. Tampoco está muy interesado, ¿no? Ahí, la parte de Junts per Catalunya es la menos interesada en este encuentro.
Bueno, ahora hablamos de Torra y la parte de Junts per Catalunya, porque Torra hoy lo que ha dicho es que ellos lo que quieren es autodeterminación y amnistía.
Tenim un viatge molt important a Madrid. Avui el govern de Catalunya doncs, va a Madrid a defensar els seus principis, que són l'exercici del dret a l'autodeterminació i l'amnistia, com
va
sabeu.
Va defender sus principios, el principio de autodeterminación y amnistía. Vamos a ver, porque Torra, en principio, no estaba por la reunión, luego, bueno, ha querido protagonismo. Es importante recordar cómo se compone la llamada, que no se puede llamar, delegación catalana. Hay cuatro miembros de la Generalitat y cuatro diputados que no son cargos, son diputados. Dos de Esquerra y dos de Junts per Cat. Por Junts per Cat acuden Elsa Artadi y Josep Rius. Estas son personas de absoluta confianza de Puigdemont. Hay quien dice que en lo que está sucediendo en Moncloa en este momento es la vuelta, porque Puigdemont ya estuvo en Moncloa, que a través de Torra y a través de Elsa Artadi y de Josep Rius está Puigdemont en esa reunión y que no es la reunión de la Esquerra posibilista, porque ahí Junts per Cat y sobre todo los fieles a Puigdemont tienen capacidad de que esto no avance, tienen capacidad de ponerse firmes en la reivindicación, o sea, mantenerse firmes en la reivindicación de la autodeterminación y la amnistía. ¿Cómo lo veis?
Bueno, es que en realidad Torra se subió a este carro porque anda ahora mismo en esa guerra por la hegemonía del independentismo en esa guerra con Esquerra Republicana. Y todo está también, además, con la mirada puesta en las elecciones catalanas. Y antes que las elecciones catalanas, el acto de Puigdemont de este fin de semana en Francia, que ya veremos lo
el
que
el famoso falta, meeting y tan esperado meeting.
El esperado meeting que tiene esta reunión como antesala y que doy por hecho que soltará unas cuantas perlas sobre este encuentro.
Sería muy interesante estar dentro de esta reunión porque al hilo precisamente de lo que tú decías, yo creo que en esta reunión no hay dos partes sino tres. Está la parte del gobierno y luego está la parte de Esquerra Republicana. Y está la parte de Junts per Catalunya. Esquerra Republicana tiene un planteamiento mucho más posibilista, llegados a este punto de bueno, hemos visto a dónde nos ha llevado, ayudarnos directamente en la vía unilateral, hay que intentarlo de otras maneras y hay que exprimir al máximo las posibilidades que tenemos actualmente, que son muchas, con un gobierno con una mayoría muy precaria que nos va a necesitar constantemente. En cambio, la parte de Torra y sobre todo de Puigdemont está más por lo que decía Ricardo al final, si es que ni siquiera querían esta mesa y inicialmente, lo que pasa que al final ¿qué les queda? Pues bueno, oye, no sé, si no puedes con el enemigo, únete a él, en el sentido, si no puedes con Esquerra, pues al menos acude a esa reunión y lleva tú la voz cantante, ¿no? Pero, porque Torra no deja de ser el abanderado en este encuentro, por más que sea un presidente inhabilitado, que también tiene su aquel.
Y Junts per Catalunya, Torra, o sea, Puigdemont, en una exigencia de máximos puede ser un factor de bloqueo. Dices, hay tres patas en la reunión. La pata de Junts per Catalunya puede ser un factor de bloqueo. Quiere decir, pues está compitiendo con Esquerra.
Sí.
Aquí hay quien se quiere colgar la medalla de cara a esas elecciones que ya veremos cuándo son en Cataluña, de haber conseguido, bueno, avances para
lo va a intentar, lo va a intentar y va a intentar enredar. Ya ha enredado con la fecha, de hecho, si os acordáis, esto es de la misma semana pasada, esta reunión estaba en principio sugerida para el lunes. Torra dijo que ese día le venía fatal, que tenía dentista. No, esto último me lo he inventado yo.
No, dentista no, pero adujo razones personales.
Y que mejor otro día, o sea que enredar va a enredar.
Hoy quiero que oigáis dos sonidos de esta mañana, de la sesión de control, que habéis seguido con mucho interés. Dos sonidos del ministro Ábalos.
Yo estoy dispuesto a dar todas las explicaciones, el día que se ciñen exactamente a lo que es la verdad de los hechos, que son muy simples. Pero vamos a ver, ustedes hablan de la mentira, el partido de la mentira, que nos hizo creer a toda España y al mundo que el atentado peor que ha tenido España lo hizo ETA para salvarse.
Chulesco, tenso, Ábalos se ha referido a los hechos, como si él hubiera sido muy fiel a los hechos, y luego ha sacado el 11M y luego ha sacado el ya 42, todo esto primero con gritos de dimisión por parte de la oposición y luego con aplausos en un banco azul un poquito diezmado. Hemos visto a Ábalos paseando ahora por Moncloa. ¿Cuál es la situación del ministro Ábalos? ¿Respaldo? ¿No respaldo de los suyos? ¿Está consiguiendo morder la oposición?
Bueno, a ver, aquí yo creo que hay dos vías. Está la vía parlamentaria, que a mi modo de ver está dando sus últimos coletazos. Va a dar más de sí todavía esta tarde, porque esta tarde Ábalos de Moncloa se va rápidamente al Congreso, donde tiene todos los ministros al inicio de la legislatura, comparecen en la comisión del ramo y hoy, para explicar un poco las líneas maestras de lo que va a ser su gestión. Hoy le toca a Ábalos esta tarde, que por eso es por lo que yo creo que estaba tan nervioso esta mañana. Y obviamente el tema de Marras, más allá de su gestión en el Ministerio de ahora llamado de Transportes, va a ser el del Seagate. Pero aparte de ahí ya no les queda mucho más. Ya se ha rechazado una comisión de investigación en el Congreso, se ha rechazado, se ha votado en contra, se hizo la semana pasada de la reprobación del ministro. Otra cosa es los derroteros que esto tenga por la vía judicial, porque recordemos que hay un juez que la semana pasada ha apreciado indicios de delito y ha ordenado no destruir esas cintas grabadas en el aeropuerto.
¿Qué tú crees que eso tiene más recorrido? Ricardo,
15
segundos.
Que podría tenerlo, no lo sé.
Yo creo que va a tener recorrido político más que judicial, y evidentemente han golpeado, la oposición cree que ha golpeado y que está golpeando a un peso pesado del gobierno de Pedro Sánchez, y va a seguir ahondando en ello. Ya. Creo que alguna baza en el futuro medio se guarda este gobierno, este PSOE, en la boca manga para contraatacar al PP. No, lo creo, no lo sé.
Ricardo, si hay algo, pide paso y entras en la tarde, pero ya nos has contado que por lo menos 3 horas, es decir, hasta las 7, o sea, le va a caer más a Ángel Espósito que a la tarde, va a ser más cosa de la linterna.
A lo mejor les han hecho dejar los teléfonos fuera, ¿te imaginas? Porque claro, aquí unos no se fían de los otros,
puede
¿no?
Haber filtración,
¿te imaginas? Claro, claro, por eso digo.
Oye, igual hay cosas.
Estaría bien, ¿no? Que hubieran dejado a la entrada un cajón.
Sí, la verdad es que
si
sí.
Si alguien te manda un WhatsApp, Ricardo, por favor, pide paso. Gracias a los dos.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Pues en tantas horas a lo mejor les da hambre. Un bocata de sardinas quizá no sea mala opción. Hoy hablamos de las sardinas con los oyentes. Rosa Rosado.
Bueno, y las cosas que vamos a aprender esta tarde, Pilar Fernando. Ve cogiendo una hoja de parra, mira.
Buenas tardes, familia. Pues a mí las sardinitas me gustan a la brasa y envueltas una a una en hojas de parra. Me enseñó mi abuela a hacerlas hace muchísimos años y de verdad, están espectaculares. Se hacen a la brasa en su propio jugo y tienen un sabor que es increíble. Si no las habéis probado, os las recomiendo. Venga, un fuerte abrazo, Antonio de Ferrol.
Pero yo me ha quedado una duda. O sea, ¿la hoja de parra es para ponerla a la brasa o es para luego sacarla de la brasa y meterla en la hoja de parra?
Cocinarla con ella, entiendo
la
yo.
La cocinas con ella, sí, sí, la mueles envuelta y ahí, a la brasa.
Para eso hay que tener hojas de parra.
Sí, claro.
Un parral cerca.
Hay que subirse a la parra.
Algunos ya están.
hay que subirse a la parra con la sardina.
Bueno, y este es Jesús.
Hola, buenas tardes, familia. ¿A quién no le gustan unas parrochitas a la plancha en verano? Con una buena jarra de vino con gaseosa y mucho hielo. Y un buen tomate de esos morunos picadito con su aceitito, su sal gorda. Madre mía, eso en una noche de verano es lo mejor que hay. Y para que no huelan en la cocina las sardinas al hacerlas a la plancha, hay que cortarlas la cola. Huele un pelín, pero no el tufo ese que dejan.
Ay, venga,
hasta luego, un saludo y buenas tardes.
Ah, pues eso lo voy a probar yo.
Hombre, yo la gaseosa como la cola de la sardina, la dejamos aparte. La gaseosa del vino, que le pone vino, le pone la gaseosa.
Ah, no, a mí me gusta el vino con gaseosa y hielo en verano. Con el hielo en verano.
Si el vino no es muy bueno, pues
la jarra, mira, tú ponemos la jarra de vino. Y luego la gaseosa. Y que cada uno ya se vaya organizando como pueda.
Ay, qué bueno lo de la cola de la sardina, para que no huela tanto. Bueno, pues sí, lo voy a probar.
Yo dudo de su eficacia.
Bueno, hay que probarlo.
Sardinas, ¿cómo te gustan? ¿Cómo las haces? 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Tú, pásame el ticket del parking.
Si lo tienes en la boca.
El nuevo Renault Zoe, 100% eléctrico y con 386 kilómetros de autonomía, lo va a cambiar todo, salvo que sigas perdiendo el ticket. Nuevo Renault Zoe, el eléctrico para todos los días. Ven a la red Renault y descúbrelo. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Después de quitarte tu despacho para montar su sala gamer, de quedarse la televisión más grande que había en casa, incluso después de apoderarse de ese sillón, tu sillón le coges su bolígrafo y te suelta.
Ese boli es mío. Cada uno sus cositas, ¿eh, papá?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho. 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Eres un sol.
Y tú una playa.
El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros pago en 6 meses, hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés, y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión, pro emprendimiento y, cómo no, pro empresas. Si tú también lo eres, acércate a la Semana Pro Empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TAE en toda la gama Opel solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDN S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
¿Te has enterado ya? ¡Es muy fuerte! En Yastel no te falta de nada porque tienes fibra y móvil por solo 24,95 euros. Sí, sí, 10 gigas, llamadas ilimitadas y fibra por solo 24,95. Vas a estar a gustísimo. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
¿Sabías que un vehículo con autogás reduce hasta en un 14% las emisiones de CO2? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Coche oficial Hyundai Nexo.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.